esa tarde de acuerdo en todo, de acuerdo en todo. Y bueno, hablamos de lo espiritual, obviamente, porque si estamos de acuerdo en todo, unos de ustedes tal vez tienen hambre. Yo no tengo hambre ahorita. A lo mejor tienen cansancio. No tengo cansancio ahorita. A lo mejor tienen un dolor en su espalda. Yo sí tengo dolor en mi espalda. Entonces, no vamos a estar de acuerdo en todo eso, pero en cuanto a lo espiritual, sí se puede. Y la razón por qué sí puede es porque la palabra es única. Esa no es mi palabra. No debería expresar mi propia voluntad así desde enfrente. De hecho, Pedro habló de este efecto, que uno que sea el pastor o obispo no se pone enfrente enforzando su propia voluntad, pero que sea voluntariamente en cuanto a esa posición. Pero entonces lo que nos puede traer la unidad exclusivamente es la palabra de Dios. Es la única cosa. Entonces vamos a empezar en un pasaje que conocemos, el Salmo 133. Y vamos a brincar de aquí viendo otros pasajes. Y espero, hermanos, que seamos, sí, que seamos animados, pero también que veamos la oportunidad de madurar en cuanto a la unidad presentada aquí en la palabra de Dios. Hay muchísimas divisiones en nuestro mundo, muchísimas. Si no sea por raza, es por cultura. Si no es por cultura, es por países. Y si no son por países, son por estados, o por acentos, o por gustos. Y la lista es bastante larga de las divisiones que se encuentran. Hay unos que les gusta cabello rubio, hay otros es café, y unos que le gusta el perfume y otros que odia el perfume. Entonces, tantas cosas en tantas áreas de la vida, pero estamos buscando ahorita en la palabra de Dios la unidad eterna. Dice aquí en Salmo 133, dice: mirad cuán bello, no, perdón, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Una palabra bonita decir, una palabra bonita esperar, pero es una palabra que francamente hay una multitud de hermanos, incluyendo a nosotros aquí presentes, que muchas veces no estamos apreciando. Ahorita hay menos hijos míos en la casa y me hace pensar en el tiempo que tenemos los unos con los otros. Pienso en las muchas personas que en esta misma semana han pasado a la eternidad. Sus cuerpos ya enterrados o prontamente estarían enterrados. El hermano Dan Avery, que está trabajando con nosotros, la semana pasada recibió la llamada en el trabajo que su papá había fallecido unos minutos antes. Entonces, notemos que como no tenemos la vida comprada, es bueno aprovechar en cuanto a las cosas buenas. Y una de ellas es la unidad espiritual. Vamos a orar. Y hermano David, ¿podría orar, por favor?
Amén, amén, hermanos. Y gracias por
por llegar y querer escuchar. A lo mejor ya fueron llevados así, pero gracias a Dios porque llegaron. Entonces, en cuanto a tantas divisiones, hasta yo mismo he sentido como una emoción o un aspecto de aceptarlo, de que no hay arreglo, no hay remedio, así va a ser hasta que venga Cristo. Y es claro que notamos, como en Timoteo, Pablo dijo, en los últimos días, vienen los días muy peligrosos. Eso se trata de muchas divisiones y son divisiones en el corazón porque le hace odiar uno a otro para que hayan días peligrosos. La semana pasada, creo que ese fin de semana, domingo pasado, vi un video como de 9 minutos que se trataba de, esa palabra no me viene, los carteles más peligrosos del mundo. Fueron 10, los 10 más peligrosos. Y creo que 6 o 7 son de México y de los Estados Unidos. De todo el mundo, 6 o 7 son de acá. Luego nosotros llegamos a pensar que vivir en Camerún, vivir en China o ir en ciertos lugares sería muy pesado. Pero en cuanto a estos hombres llenos de maldad, muchos viven en nuestro alrededor y nos hemos acostumbrado. Sabemos que hay ciertas calles, como en Grand Rapids o Lansing o Detroit, ciertas calles que uno no ande de día y muchas otras en las cuales no ande uno de noche. De Chicago, así. En Milwaukee, busqué yo habitación en un hotel el jueves en la noche y Juan estuvo comunicando con unos de allá pidiendo ayuda o consejo. Y nosotros hemos pasado pocas noches en varios hoteles, pero ellos dijeron, ese ya no, se ha cambiado la zona, está muy peligroso. Y creo que les conté la historia de que nosotros fuimos a la Walmart y al llegar no hubo vidrio enfrente. Todo el vidrio destruido, puro triple A. ¿Fue así? ¿Was it covered in wood, the windows at Walmart? Ahora a lo mejor fue arreglado. Pero eso fue una vez, triple A nueva. La segunda vez habían pintado las hojas de triple A. En vez de poner vidrio, no gastaron el dinero, pintaron el triple A. Lugares peligrosos, lugares en los cuales yo he pasado tiempo. Yo he comprado cosas en este Walmart, pero llegó la noche o llegó el momento en que los malvados llegaron. ¿Tienen que ser malvados para siempre? Claro que no. Pueden recibir el amor de Dios en su corazón. Y hubo, ¿verdad?, en el pasado, hombre, mujer, grupos de ellos salvados, gracias a Dios. Pero ahora estamos acá. Y no queremos participar en las divisiones. Queremos participar en la armonía. Ante Dios, David contado por el Espíritu Santo, aquí mencionando cuán bueno, cuán delicioso. Ahora rápido, si pudiera comer o poner algo en su boca que es delicioso, ¿qué sería ahorita? Algo delicioso. ¿Qué pondría en su boca? ¿Qué quiere saber? ¿Algo de tamarindo? ¿Una sandía? ¿Qué más? ¿Tacos de canasta? ¿Buena gelatina? ¿Algo más? ¿Ya estamos provocando la hambre? ¿Sí? ¿Una taza buena de café? ¿O un postre, no sé, un pie de manzana o de queso. A ver, ayúdame, ¿qué más?
Una agüita de horchata.
Horchata. Ya, eso sí. De pepino, ¿no?
Una buena ensalada. Una buena ensalada de fruta, ¿no? Como un cóctel, ¿verdad? De fruta también.
Está rico. Ok, entonces tenemos la idea. A lo mejor para los jóvenes sería otro refresco, chocolate, no sé. Pero son muchas cosas que hasta nos da ganas de comer pronto. O otra vez. O sea, si comimos hoy, que mañana comemos lo mismo. Por ser tan delicioso. Esa es la idea ante Dios. Es delicioso ver los hijos en la armonía mencionada acá. De hecho, hermanos, si me acompañan al libro de Juan 17, es una petición del Señor Jesucristo. No solamente notado allí con David, pero el mero Señor Jesucristo en su oración a su Padre en ese momento caminando para la huerta, la noche antes de morir. Ahí está el Señor en Juan 17, Juan 17, 21. Cristo dice, la primera frase, para que todos sean uno. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hablamos de la unidad, hablamos o tratamos también de la credulidad que se encuentra. Pero si regresemos unas hojas al capítulo 10, no es la única vez que Cristo menciona la unidad con el Padre. Allí en Juan capítulo 10, dice versículo 30, yo y el Padre uno somos. Cuando estamos de acuerdo, cuando andamos en armonía, se puede cumplir mucho trabajo. Mucho trabajo. Entre semana, pues Elizabeth está cuidando de la abuela, no, de la mamá. ¿Cómo explico? Sería la suegra del pastor, mejor decirlo así. La suegra del pastor, ella tiene 90 y tantos años, está viviendo en el basement, necesita cuidado las 24 horas. Entonces hay varias personas rolando turnos en el transcurso del día con la esposa del pastor, como es su mamá. En el transcurso del día muchos están tomando, bueno, Elizabeth es parte de ello. Pero no hubo cama para Elizabeth específicamente. Entonces pidieron de Juan y Mateo que llegaran a la casa, al basement, a desarmar camas, quitar cama y poner camas. Pero ya ve, uno tiene que desarmar y luego armarlo todo. Y el pastor me hizo un comentario, pero no, pues, no hice tanto caso. Pero luego la hermana, su esposa, hizo un comentario y dice, fue muy chistoso y muy interesante y hasta le dio ánimo porque quitaron una cama matrimonial y pusieron dos camitas ahí en el espacio para que dos muchachas, Elizabeth y otra hermana, pudieran quedar. Y bueno, ahí está Andrés de un lado, Juan con otra cama, pero están haciendo lo mismo y compartiendo herramientas y trabajando unidos, pero a la vez separados, porque cada quien así es su cama. Eso es una ilustración en la vida. Cuando estemos hombro a hombro o estemos separados por calles, colonias, etc., que todavía estemos trabajando, actuando, platicando como si estuviéramos hombro a hombro. Dios quiere que seamos como Él y su papá, su Padre, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Y aunque el Padre Celestial en el cielo, aunque Él esté en todos lugares, el Señor Jesucristo aquí en la tierra, cierta separación, todavía estaban andando en esa unidad perfecta. Y es su oración. No es de que, pues son perfectos, Él es el Creador, Él es el Hijo, Él es el Salvador y nunca pecó, etcétera, etcétera. Pues es obvio que ellos van a dar unidos y es obvio que no van a fracasar. Pero es la petición del Señor Jesucristo para nosotros. Si el Señor Jesucristo está orando al Padre sobre este aspecto, es posible. Es posible, es dentro de nuestro alcance. Aquí en Tito empezamos a ver características. En Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, ya alejamos un poquitito lo bonito y la esperanza y la promesa y la alegría, y ya estamos viendo del lado problemático. ¿Por qué no hay unidad? ¿Por qué es difícil andar unidos de corazón y de mente? Y aquí, bueno, son muchos detalles porque nosotros somos seres humanos complicados por el pecado, por las decisiones del pasado, etcétera, etcétera. Pero mira, aquí tenemos un día de vida. Y en ese día de vida yo me puedo poner una línea. Y al cruzar esa línea estoy diciendo, estas cosas dejo atrás. Y en Tito 3:2 dice así, que nadie difame. Que no sean pendicieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que nadie difame. Cuando estudié esa frase, no es de que me metí profundamente, pero cuando dice que nadie difame, me llega a la mente que es posible hablar y odiar el pecado sin mencionar una persona. Sí, por decir, estoy enfrente de ustedes y a lo mejor me llega a la mente una ilustración de una persona específicamente. Pero sabe que no es tanto la persona, es el hecho, es la cosa, el pecado. Puedo enfocarme en el pecado, la acción, y no tengo que pensar en ningún momento de la persona. Dice que no difamemos a uno. Dice a ninguno. Que nadie lo hace. Dice para con todos los hombres. Dios no está allí en el cielo. Dice, ay, fulanito, hijo, eso y el otro. Y no has visto que necio y tonto, ignorante, quién sabe qué. Porque Dios quiere estar unidos con nosotros. El Hijo ha orado que como Él está unido, que seamos nosotros unidos. Entonces, Él no está arriba. ¿Quién entonces esté difamiendo? ¿Esa es la palabra? ¿O difamando? Difamando. Pues es Satanás. Son los diablos, los demonios que están. Lo notamos ahí con Job. Se puede notar evidencias de eso en Apocalipsis, en el sentido o el testimonio de Pablo, etcétera, etcétera. Es el enemigo que cada rato quiere difamar. Dice la palabra de Dios que nosotros no hagamos, no participemos. Entonces, si le llega a la mente una situación en el pasado, hoy es buena hora. Señor, discúlpame. A lo mejor es necesario que vaya uno a pedir disculpas de una persona porque las palabras han alcanzado sus oídos. Ya que arreglemos este asunto para que andemos en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, la verdad es que cuando andemos con el Espíritu Santo, es que el poder de Dios esté sobre uno. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo si somos salvos por la gracia. Pero tener poder es otra cosa. Y para que uno tenga poder, no va a andar con ese problema, difamando a uno. Es, tristemente, una de las razones por qué no hay más unidad entre iglesias de la misma fe, es por ese problema. Esa es Elizabeth. En mi juventud, estuve en muchas iglesias y noté rápidamente casi todas hacían lo mismo. Hablar mal de otro pastor, de otro ministerio, y hasta el día de hoy hay divisiones. Aunque tienen la misma fe, predican el mismo evangelio, tienen las mismas convicciones, les cayó gordo algo, y hasta el día de hoy hay divisiones. Hablo de 30 años y más. Cristo dijo por el Espíritu Santo que nadie difame. Podemos predicar en contra del pecado sin mencionar nombres, sin mencionar circunstancias que va a darles a ustedes como, ¿cómo se llama? Un clue de quien sea. Porque realmente cuando nosotros llegamos y no queremos decir el nombre, pero queremos que entiendan de quién estoy hablando, eso es chisme, es chisme. Yo mismo he participado en eso en el pasado y por la gracia de Dios yo no quiero participar otra vez en eso. Nunca jamás. No apoya a uno, no ayuda a uno. Dice la palabra de Dios que nadie difame. Vamos a brincar otro pasaje. Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Dice la palabra: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ya conocemos ese versículo. La contienda. Solamente hay contienda porque hay orgullo. Arrogancia. Aquí se usa la palabra soberbia. Pero la palabra soberbia incluye orgullo y arrogancia. Entonces, por ser arrogantes, hay pleito. Hay contienda. Uno tiene actitud argumenta, ¿verdad? No viene de Dios, viene de orgullo. ¿Por qué está notado así soberbia? Porque soberbia viene directamente, bueno, la influencia de ella viene directamente del diablo. Cuando se llenó de orgullo en cuanto a su belleza, empezó a compararse del uno al otro y quiso ser como el mero jefe de todos, hasta del mundo y universo. Cristo, cuando Él vino, vino como siervo. No llegó acá como rey para que todos llegaran a servirle, llegó como siervo. Hasta dejó el mismo mandamiento, el mismo ejemplo para los discípulos. Cuando los discípulos estaban ahí con su pleito de quién iba a quedar al lado derecho e izquierdo, Cristo, oye, ¿qué pasa? Yo no les he dejado ese ejemplo. Entonces nos llama la atención. Entonces necesitamos notar, ok, hemos mencionado dos cosas, orgullo o soberbia, y eso de hablar, difamen. Acompáñenme entonces a Efesios 4. Efesios 4. Si queremos obedecer, si queremos cumplir con la petición de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que identificar las debilidades que tenemos. Y que no lleguemos a decir, ay hermano, no tengo problema con ninguna de esas cosas. Somos imperfectos. Dice aquí en Efesios 4:31. Efesios 4:31. Dice, quítense. Entonces, lo que nos espera es una decisión. Quítense de vosotros toda amargura. Toda amargura. Entonces, he notado, ¿sabe qué? Estuve buscando un diccionario que pudiera comprar o que pudiera bajar en mi computadora. Y no es fácil. Muchos son muy sencillos, hasta ni tienen algunas palabras sencillas, entre comillas. Si tengo uno grande, son dos libros. Pero mira, lo que dice amargura: sentimiento de pena, aflicción o disgusto. Y viene entonces la frase, me cae gordo. Me cae gordo. Sería interesante saber de dónde viene esa frase. A lo mejor ustedes saben, yo no sé de dónde se sacó esa frase. Me cae gordo. ¿Por qué nos importa si uno tiene otro pensar? O a lo mejor viene la molestia a nosotros. Estoy hablando de todos nosotros, sean los jóvenes, niños, adultos, no importa. ¿Por qué llega la molestia? La molestia realmente viene porque estamos comparándonos. Si no estuviéramos luchando con eso de comparar, no estuviéramos molestados tantos. Pero nosotros hemos dicho, no, eso es que yo hago así, esa es la línea, deberían de entender esa línea. Pero wow, eso se trata de muchas cosas, porque cuando Cristo me salvó, ¿de qué me salvó? De todo pecado. O sea, la influencia de todo estuvo representado en ese momento de que me salvó. Y a ustedes también se podría decir el mismo testimonio. Pero la amargura viene realmente porque llegamos a estar peleando o jugando con la palabra comparar. No, pues no lo hacen así de mi forma. Me cae gordo. Y luego tiene sus raíces con la amargura. Pero dice después en nuestro versículo, quítese de vosotros toda amargura y luego sigue enojo, enojo, movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien, molestia, pesar, trabajo. ¿Alguna vez hemos acercarnos a uno y parece muy trabajoso o parece en esa persona representa muchísimo trabajo? Para que yo me quedo allí, me tengo que echar mucho ánimo o trabajar bastante para no salirme de malas. Pues tenemos tal vez un problema con el enojo, que también se menciona ira, y ira es la palabra siguiente en la lista. Enojo, también la ira. Ira es indignación que causa enojo, pero también la ira es apetito o deseo de venganza. A lo mejor nuestra venganza es, no les hablo, no les comunico, no les visito, no les hago caso. Puede ser una venganza. Una venganza puede ser de que voy a hablar mal. Bueno, y eso regresamos entonces a difamar, ¿verdad? Les voy a hablar mal. Por ejemplo, llegamos a un restaurante, ¿verdad? Y no nos atiende bien. Entonces, saliendo del restaurante, digamos al mundo, ¡horrible! Sería una venganza. No sería necesario, no sería bendecido por Dios, pero la ira nos lleva a este deseo, apetito de querer venganza. Muchas veces se encuentra la venganza como en el Facebook, el enojo de uno y ahí está presentado, en el Twitter. Los políticos, ¿verdad? Andan en desacuerdos y allí en el Twitter se lee todo. La venganza, tratando de maltratar el nombre o la persona públicamente. Otra vez estamos hablando de una iglesia acá, ¿verdad? No estamos hablando de incrédulos, porque fue escrita a la iglesia de Éfeso. Entonces, quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería. Mi esposa escuchó un testimonio en el radio de una mujer y parece que tenía que aguantar algo de eso en su casa. Venía de una casa dividida, pero la gritería, sencillamente voces altas y desentonadas. ¿Qué tal si cantáramos ahorita desentonadas? Entre semana tratemos de cantar como familia y wow, necesitamos tocar la nota para empezar porque estuvimos ya desentonados. Fue feo. De hecho, paremos. Ok, toque la nota ahora. Vamos a empezar de nuevo. Voces altas y desentonadas. Se encuentran voces entonadas en las calles. La gritería está por todos lados, pero no debería de ser escuchada de nuestras bocas. Cristo no estuvo de acuerdo con los fariseos, pero no dice la palabra de Dios que les gritó. Dice que la palabra de Dios, o dice que el Señor Jesucristo habló con gracia. A lo mejor fue muy firme, pero con gracia. Allí con la gracia viene poder. Viene orden. Bueno, entonces, quítense de vosotros. ¿Cuál es la palabra siguiente? Dice maledicencia, maldecir, denigrar. Parece como esa otra palabra de difamar, pero, y tiene algo que ver, pero maldecir, denigrar, no tiene caso en nuestras bocas. Lo que debería de ser hecho es una oración. Señor, me parece que están luchando con algo. No sé si, Señor, si soy la persona que pueda ayudarles a entenderlo, pero Señor, ayúdalos. Pero acuérdense que cada vez que tenemos el dedo así, hay unos cuantos más de reversa. Necesitamos tener cuidado. Maldecir, denigrar, no tiene caso en la boca de uno, ni del púlpito, ni en casa, ni en el trabajo. Un hermano me mencionó en la mañana, dice, ya cuando uno empieza a maldecir a otro, me salgo. No quiere escucharlo. Dice, estoy fastidiado con esa gente en el trabajo, denigrando a los demás. No tiene caso. Malicia, porque el tiempo ya se fue. La malicia es un significado largo, pero intención solapada, de ordinario maligna, o picante, con que se dice o se o dice algo, interpretación siniestra, maliciosa, propensión a pensar mal. Yo me quedé pensando sobre esa última, propensión a pensar mal. Tal familia mencionada, ha de ser mal. Propensión de pensar mal. Tal persona, no, mal. Antes de escuchar, juzgado. Pero realmente lo que está pasando, estamos perjudicándonos ante los ojos de Dios. Porque no estamos poniendo atención en lo que Él quiere de nosotros. Dice el 27, ni des lugar al diablo. Es porque es el diablo que tiene acostumbrado a participar en estas acciones, en estas palabras que hemos visto en el texto. En el Marcos 7, 15 al 16, lo que sale de la boca es la que nos está contaminando. En Marcos 7, 15 y 16, lo que sale de la boca es lo que sale de la mente o del corazón. Eso es lo que nos está contaminando, dijo Cristo. No lo que escuchamos, lo que sale de nuestra boca. Y obviamente el Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Un hombre de Dios, hermanos, va a actuar para que no haya disensión en su familia. Y el ejemplo que me llega a la mente era Abraham. Fueron muchos hombres, muchas familias representadas cuando Lot se bueno, acompañó a Abraham y las familias, ¿verdad?, a la tierra de Canaán, pero hubo un pleito y Abraham dijo, no, no vamos a pelear. Vamos a poner los límites. Dejó a Lot escoger cuál es el límite que quieres. Y respetaron entre ellos dos para que no fuera un pleito. Oh, hermanos, que lleguemos a notar si hay un problema, que notemos. Que hagamos caso, porque el tiempo está corriendo. El tiempo nos está escapando. Y Cristo todavía quiere ver armonía. La armonía es bonita, es deliciosa, dice la palabra de Dios. Y más que todo, es lo que espera nuestro Salvador. Que cumplamos con nuestro Salvador en este aspecto. Que busquemos armonía. Señor, gracias por todo. Y gracias por hasta el día de hoy tener paciencia con nosotros. Y también notemos en la paciencia y la misericordia. Entonces, Señor, no sé cuál palabra nos queda. Como tropiezo o como tope o como prueba o tentación. Pero Señor, la palabra que sea, ayúdanos quitarlo. Ayúdanos dejarlo para que nosotros no andemos en las obras de tinieblas, las obras del enemigo tuyo. Señor, gracias porque nos has dado oportunidad de acordarnos de esos versículos y que los tomemos a corazón. En nombre del Señor Jesucristo te pido todo.